la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las campañas políticas de Rafael Hernández Colón en 1980 y 84. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Leo González, quien fue alcalde de Aibonito de 1973 a 1976. Y luego de 1976 se une en lo que fue el grupo de campaña de las elecciones de 1980. Y luego en 1984, posteriormente ocupó la Secretaría General del Partido Popular. Leo, ¿cómo es que tú conoces a Rafael Hernández Colón?
Pues nos conocimos en los años cuando él aspira a la primera gobernación de él. Entonces yo estaba aquí en Aibonito en la política. Y entonces hay un grupo de personas que se antojan que yo fuera candidato a alcalde, especialmente la juventud, que me impulsa a tomar decisión para la candidatura. Y ahí se inicia y nos conocemos él como candidato a gobernador y yo como candidato a gobernador y yo como alcalde, como tal. Así es que en el proceso ese de antes de las elecciones en el 82, pues cuando estaba en el Senado que está ya siendo posesión de la liderato del partido, ahí es cuando conocemos entonces el proceso desde que eres presidente del Senado y yo estoy acá como legislador municipal, presidente de la juventud, todas esas cosas, y ahí nos conocimos.
Pero en ese momento no estabas trabajando con la campaña política de él.
No, porque en el 70, porque yo estaba en mi campaña.
En la tuya de alcaldía.
En la candidatura de alcaldía. Pero sí estaba en la campaña del partido, a nivel nacional. Y en todas las actividades, pues yo organizaba y respondía a la petición del partido sobre representando algo bonito, ¿no? Y ahí estaba en todas esas actividades que se hicieron y todas esas estrategias. Nosotros participamos como tal, aún antes de ser candidato. Pues ya estábamos dentro de la política.
Y digo, ¿qué edad tú tenías en aquel momento, Leo?
¿En qué año?
En el...
¿Para ser alcalde?
73, sí.
Yo debe haber tenido como 28, 29 años.
Y Rafael también era una persona bien joven.
Bueno, ya está por cumplir los 36 años.
Correcto,
sí,
correcto.
Lo cumplió 36 antes de de ser gobernador.
Leo, ¿y cómo es que te envuelves tú en la campaña del 80? Que ahí fue que trabajamos juntos.
Pues eso... Tiene una historia lo más curiosa, porque cuando yo dejo la alcaldía, que hago otras gestiones aquí como comerciante, mi formación académica final fue de salud pública. Y entonces surgió una oportunidad de trabajar en Nueva York, en una clínica, y necesitaban, o había un espacio. Y entonces José Enrique Herrera me dijo que por qué no me iba para allá. Que yo tengo mi familia. Y entonces no tenía empleo. Y ya había hecho unas gestiones aquí, después de alcalde, comerciante y otras cosas. Y entonces decidí, me fui para allá. Y estando en Nueva York, vine a ver a mi familia, después de un año en Nueva York, como yo diría como en 78, estuve por ahí. Y vine de vacaciones. Y entonces, en ese momento, Hernández Colón me pregunta qué era lo que yo estaba haciendo. Yo, pues estoy en Nueva York haciendo esto y esto aquello. Me dijo, pues deja eso, te vienes conmigo. Entonces explicó que él iba a volver a participar otra vez como candidato en el 1980, elecciones 80. Una campaña, la campaña más difícil, la campaña más trabajada fue la de 1980.
Quiero para beneficio de nuestros radioescuchas mencionar que Hernández Colón había sido electo gobernador en 1972 y en 1976 pierde las elecciones. Y quiero mencionar que al día de hoy la derrota del Partido Popular del 1976 es la más devastadora que ha tenido el Partido Popular, porque se perdieron todas las alcaldías importantes con excepción de Mayagüez. Se perdió San Juan, Carolina, se perdió Ponce, Caguas, y la única, el único municipio importante, grande, era Mayagüez, y el más cercano a San Juan era Dorado, con Papiño. Todo lo demás era de Partido Nuevo, incluyendo el comisionado residente, incluyendo el Senado, incluyendo la Cámara de Representantes. Así que estamos hablando de una situación bien complicada para el Partido Popular, y en ese momento Hernández Colón decide renunciar a la presidencia del Partido Popular, y él, recuerdo que me contó que allí en Belén, donde él vivía, se presentó Luis Muñoz Marín, quien le dijo a él que él no podía renunciar, pero él mantuvo firme su posición de renunciar a la presidencia del Partido Popular, pero dejó abierta la posibilidad de ser el candidato nuevamente para la gobernación. Y ahí Miguel Hernández Agosto asumió la presidencia del Partido Popular. Pero sin embargo, él era el que corría su campaña, no era el Partido Popular ni Miguel Hernández Agosto.
No, de hecho, cuando él decide no ser presidente, ahí es que se retira parcialmente para escribir la nueva tesis.
Correcto.
Para completar la nueva tesis. Y ahí fue, también fue, cogía clases de baile, esas cosas. Y estuvo un tiempo fuera de la palestra pública. Y entonces después que decide, yo voy a regresar. Y ahí es que en algún momento nos vemos. Y me pregunta. Y también en ese cuatrienio, el Partido Popular comenzó un censo, Hernández Colón comienza un censo, o se comienza un censo allí para la inscripción electoral. Y entonces me invita el alcalde de Ay Bonito a que le ayudara en esa gestión. Y en una visita que hace Héctor Luis Acevedo, que era el director de campaña del 80,
por un periodo breve,
pero bien breve,
sí,
brevísimo,
porque Rafael lo devolvió a la Comisión Estatal de Elecciones.
Sí, sí. Y entonces, pues, cuando llega el bonito, me encuentra y me dice: ¿tú estás haciendo? Pues yo estoy en Estados Unidos, estoy haciendo esto, viene a decir la familia. Y entonces me dijo: pues ayuda en la campaña, yo soy el director, que me ayude. Entonces me recluta como director de la avanzada. Y yo recuerdo que cuando ya habían comenzado a hacer gestiones de Colombo, una caravana de Arecibo, y me dice esto: Luis, tú te presentas, él no lo sabe, se presenta ahí, él está a preguntar qué cosa es aquí. Efectivamente, cuando ya pone, me dice: y adiós, Leo, qué bueno verte, qué cosa es aquí. Dice: pues, esto Luis me manda aquí para... Esto fue medio raro, y aquello, la primera caravana fue un desastre, porque no teníamos a nadie, y estaba yo mismo repartiendo la propaganda. Y entonces, como eso fue hace los pocos días que me designa como llevante ejecutivo, que era director de avanzada. Y ahí comenzamos. Yo me imagino que vino y protestó que yo hacía. Entonces, bueno, esa es la persona que estamos. Y ahí entonces yo vine a buscar recursos de gente que yo conocía y también del partido allí. Y iniciamos con el grupo de la avanzada, sin nada, sin transportación, sin recursos, sin dinero, nada. Y así.
¿Y cómo aparecía la gente, Leo?
Pues la gente aparecía por las relaciones que teníamos algunos, y buscábamos muchachos y buscábamos gente, pero eso fue lo difícil de la campaña, porque él no tenía el liderato que tenía cuando era gobernador. Algunas personas estaban había otros pensamientos por otro lado, y no había los recursos económicos. Es decir, que aquello fue una campaña de, como dice en inglés, from scratch. Fue de nada, aquí estoy yo candidato y aquí estamos. Y por eso fue difícil todo, ejecutar los primeros, ejecutar las ayudas. Bueno, en la primera no teníamos donde montar los muchachos de la avanzada. Así que Pito Monte nos presta una guaguita. Picó, pero esa guaguita no tiene asiento atrás. Y los muchachos se sentaban atrás, esa guaguita. Y del sonido consiguieron a Mauricio, que comenzó. Y Mauricio alquiló un camión y puso... se metió unos sonidos allí, y ahí empezamos con esa guaguita y con el camión y eso. había un periodista que decía Alan, y entonces ese sonido que le ponía era bien chillón, y él era Alan y hablaba poco español. Y entonces cuando íbamos por los, él seguía con la música por todos los, cuando movíamos un sitio que estaba poblado, que lo que había era montaña, a lo decía, apágalo, no hay nadie, apágalo, porque no aguantaba ya, él estaba sin protector, por el sonido ese que inventaba el chillón. Y así fuimos poco a poco mejorando, y se iba sacando, cuando iba avanzando la campaña, se iba sacando la gente poco a poco, pero fue muy difícil, fue realmente muy difícil, porque él realmente logró levantar todo el pueblo y el entusiasmo, y lo logró, para mí lo logró, el 80 lo logró, hay otras razones, pero...
Quiero mencionar que en ese momento de esas elecciones, todas las encuestas reflejaban que Carlos Romero Barceló ganaría las elecciones nuevamente. Todas las encuestas, incluyendo las del Partido Popular.
Sí.
Muy pocas personas, y Rafael era uno de ellos que creía que no. Cuando él le pide a Héctor Luis que vuelva otra vez a la Comisión Estatal de Elecciones, él asume personalmente la dirección de la campaña. Que yo recuerdo que Joe Napolitan decía que estaba loco, que ningún candidato en ningún sitio es su propio director de campaña. Y él le decía, Joe, ya tú verás que vamos a, esto va a funcionar, y la única persona que puede hacer esto soy yo. Y es correcto, nadie podía hacer eso.
No podía.
Y Pito Montes manejaba la finanza,
la finanza,
que era también bien cuesta arriba, porque obviamente no estaban los municipios estaban en manos del PNP, y en la legislatura, así que era bien cuesta arriba, y prácticamente todo el mundo asumía que el Partido Popular estaba muerto, porque era imposible que pudiera prevalecer. Y sabemos el desenlace de las elecciones. Pero, Leo, volviendo otra vez a la campaña, ¿cómo era que tú organizabas esa avanzada? Porque Rafael, tenemos que recordar que era una persona con una formación militar, tenía una formación militar en Valley Forge, y era una persona extremadamente disciplinada. Yo no he conocido una persona más exigente que Rafael Hernández Colón. En toda mi vida no he conocido a nadie más exigente que él. Cuando estaba de lleno en su campaña y trabajando y con una capacidad de trabajo que yo me sorprendía de dónde sacaba las energías, porque era una capacidad de 24/7. Él podía terminar a las 2 de la mañana y citar una reunión allí en Belén, yo recuerdo muy bien, a altas horas de la noche hasta la madrugada.
Hubo experiencias donde estábamos, habíamos recogido la montaña oeste y estábamos en Utuado todavía a las 11:30 de la noche, salía y nos vamos mañana, tú sabes, y yo casi sin transportación y me tiré por Cerro Maravilla, que yo creía que era más fácil, y eso fue una tragedia. Llegué casi amanecido al partido porque había una reunión en Belén el lunes por la mañana, a las 7 o 8 de la mañana, después que salíamos. Yo llegué a mi casa, dormí una, descansó una hora, me fui, y así era, no había un sentido de consideración, porque decía que todo el mundo, si él podía, todo el mundo podía, pero déjame retotar un momentito el comentario que hice de Napolitan, que cuando en una de las ocasiones esas que él era, que él hacía todo, no desconocía todo, y hubo una ocasión donde Napolitan le escribió un memorando, le dice, Rafael Hernández Colón, director de la campaña, director de avanzada, director de... Le puso todo. Y cuando yo le vi así, que le había contado la vez, este es Jonas Bonito, que escribió eso. Sí, le puso eso. Le puse presidente de todas las divisiones y todas las actividades que había que hacer. Pero y él era... O sea, él andó con una escuela. Quien trabajó al lado de Hernández Colón fue exitoso, búscalo, porque era disciplinado, como tú mencionas, es tipo de una disciplina brutal. O te decía, sacaba por un día pues discutimos este asunto y decía, pues eso, preparamos un escrito sobre esto, y después está bien, a Héctor Luis, pues, preparamos todo eso, y está bien, eso para mañana, está bien, como por la noche, no, a las 8, tú sabes, y él lo hacía convencido que si él podía, lo que más podía, y le funcionaba. Y entonces, si tú buscas todas las personas que estuvieron cercanas de Colón, se convirtieron después en exitosos. Tú buscas todos esos muchachos como Aníbal Acevedo Vilá, que fue ayudante de él. Te buscas aquel otro que dirige el Banco de Fomento, que murió, Berrocal, muchacho exitoso, el mismo que era senador y candidato a gobernador, se retiró. Pues se retiró últimamente. Cogió para candidato a gobernador, que se retiró del Blanco Alto, él fue senador.
¿Por el Partido Popular?
Sí, pues fue ayudante de Hernández Colón, después se convirtió en senador y era presidente del Partido Demócrata.
No era Eduardo Batia, no era Roberto Prats.
Roberto Prats. Pues todos esos vienen de ese grupo de trabajo.
Sí, era bien jovencito.
Y todos salieron de, bueno.
Federico Hernández Denton.
Federico, todos esos son de la escuela. Yo fui de esa escuela y todo. Y tú dices, si yo trabajo con Hernández Colón, si tú has trabajado con Hernández Colón, trabajo con cualquiera. Porque era exigente.
Exigente, y él mismo daba el ejemplo, porque él era el primero que trabajaba más que nadie.
Por eso es que era tan efectivo. Cuando te decía, pues para mañana, bueno, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? Te decía, para mañana eso, y ahí estamos. Sí. Él como que dice, estamos en un tubado. Y tú vas para ahí, yo pasamos. Es verdad que tú no guías, yo no guío. O estamos allí, son las mismas zonas. Y ahí estamos.
Yo recuerdo también esa campaña, Leo, que él pernoctaba en casa de personas en el fin de semana. En el fin de semana, no, durante la semana. Uh-huh. Él iba y se reunía en un barrio y se quedaba en ese barrio. Y ese barrio, yo recuerdo barrios que eran bien peligrosos, según el propio Emerano, que es Rivera, que era el jefe de la escolta de él, que él le daba miedo dejar a Hernández Colón ahí, pues tenía que dejarlo. Él no era que se quedaba con guardaespaldas afuera, él rehusaba eso, esto que tú ves, los gobernadores que han cogido de andar con una cantidad de policías alrededor, él siempre estaba en contra de eso,
se cuidaba eso.
Y él tenía a un chofer que era Mateo, que era un viejo que él trae del gobierno, no era policía. Y él era chofer de carro, tú lo sabes. Y un guardaespaldas que tenía dos, porque yo recuerdo que Romero Barceló le quitó los carros que tenía, le quitó escolta. Después hicieron las paces, pero en este periodo no había.
Las paces después, a lo último.
Correcto.
Ya hicieron las paces, pero esa estrategia yo la implanté. Yo era el que iba allá y coordinaba y escogía dónde era que se iba a quedar, y yo preparaba a la familia para todo hacer así de esta manera. Y entonces ese día, ese era el último día de la ruta que cogíamos, visitamos otro pueblo y era una casa donde quedarnos. Y recuerdo que terminaba con una reunión en un barrio de uno de los pueblos, no en ese, los pueblos, y en ese barrio él hablaba de la nueva tesis y hablaba de todos sus planes y todas las cosas. Y ahí van a ver, está bien bueno, porque él le decía, pon a tu gente que nadie, que haga silencio para que atienda. Entonces, mira, atienda ya tú. Entonces, un día, en una ocasión, él estaba afórico, estaba molesto de garganta. Me dijo, tú vas a abrir la sauna, tú vas a darme el mensaje a la sauna. Yo te he escuchado eso mil veces. Y entonces, me cuenta después Marisa, que trabajaba con nosotros. Dice que el gobernador mantenemos el silencio cuando le habla. Y él dijo, no, pero no, luego que se defienda como pueda ahí. La cosa es, no, luego que se defienda puedo ahí, hablo solo ahí. Y él se llama, pero donde se quedaba, ya estaba listado de las cosas que había que hacer, preparar. Y si te preguntaban, porque no, el come de todo, cómo estoy todo y esto. Y esto, yo iba donde se iba a bañar, donde se iba a cambiar, y eso tenía un efecto serio. Pero al otro día, donde se quedaba, era obligatorio, los sábados hasta domingo iba a misa, siempre iba a misa, sin avisar a nadie. No invitaba al gobernador, a los legisladores que había por el lado, ¿no? Iba él, y espontánea, si llegaba el presidente del partido, llegaba, pues se habría enterado de alguna manera, pero él llegaba. Y eso tuvo un efecto de la gente, tú sabes. Pues mira, aquí estaba ahí el gobernador. No se anunció, no estaba decidiéndose. Estaba ya como un católico que lo es, que lo era, el católico, religioso. Y y eso tiene un efecto tan extraordinario en la gente. Este hombre humilde que llega y se presenta sin negociar de nadie, sin guardaespaldas de nada, con nosotros que estábamos ahí adentro. Y así fue, hubo, fíjate, las concursos eran tan escasos que fuimos a San Lorenzo a una caminata como a las 4 de la tarde y fuimos y hicimos una guerra de pedrada. Pasamos por la principal, la calle comercial, y antes tiene piedras de los balcones. Y los únicos guardaespaldas éramos nosotros. Yo que era flaquito y los muchachos ahí al frente de nosotros hacíamos cuidando nosotros. Porque no había recursos ni otro guardaespaldas. Eso era a pulmón. Pero él no se conocía.
Hay que recordar que la campaña del 1976, que él pierde ante Romero Barceló, que era alcalde de San Juan, en esa campaña se le atacó por el impuesto que había puesto la crudita, sí. También la vampirita también, y entonces a él lo habían posicionado como una persona arrogante que llegaba en helicópteros, etcétera. Y parte de lo que él quería comunicar es que él no era arrogante y que él podía bregar con la gente. Y de hecho el tema de campaña era Puerto Rico, Rafael cree en él. Y eso es lo que se enfatizaba, es que después el Partido Nuevo viró eso al revés y le decía, Rafael, estamos mejor sin él. Que era con Cristóbal Berrío, me parece que era.
Sí, porque uno era de los gigos que teníamos, estábamos mejor con él. Y entonces esa fue la contraataque que te dieron, pues estamos mejor sin él. Pero eso tuvo un efecto muy bueno, eso de presentarse como que es un hombre de pueblo, un hombre de calle. Eso tuvo su efecto.
Leo, yo recuerdo a este personaje, Cristóbal Berrío, que se llamaba Mr. Bloop, que la verdad que lo hizo lo más simpático. No gustó mucho la campaña del Partido Popular, pero al final no tuvo éxito porque obviamente el país creyó en Rafael Hernández Colón, porque en una situación donde las encuestas reflejaban que el Partido Nuevo iba a dar una paliza al Partido Popular, incluyendo las encuestas de Peter Hart, de Rafael Hernández Colón, que no se las enseñaba a nadie. Pero sin embargo, yo era de los creyentes que él podía ganar y él también creía eso. Napolitan mismo veía como casi imposible que Rafael prevaleciera. Pero en términos de esa campaña, como sabemos, apenas por un puñado de votos se perdieron las elecciones y él iba adelante en las elecciones, la noche de las elecciones, sí, cuando las computadoras se paralizaron, sí, y cuando volvió otra vez el recuento, pues ya estaba Romero al frente. Pero lo importante de esas elecciones es que el Partido Popular recuperó el Senado, particularmente, que era importante. Tenemos que recordar que en estas elecciones, el 80, es apenas 2 años después de los eventos del Cerro Maravilla.
Correcto.
Y nadie quería investigarlo, el FBI no quiso investigarlo, y fue el Senado, bajo la presidencia de Miguel Hernández Agosto, que comenzó las vistas en el Senado, que fueron televisadas y conmovió al país. Y eso tuvo un efecto. Y eso definitivamente tuvo un efecto en los resultados de las elecciones de 1980. Y también el país vio una recuperación para el Partido Popular de algunos de los municipios. También recuerdo que Caguas fue uno de ellos que se recuperó. Y la situación cambió dramáticamente. Pero vamos a seguir en el segundo segmento sobre qué pasa después de estas elecciones de el 80.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Las campañas políticas de Rafael Hernández Colón de 1980 y 1984. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Leo González, quien fue alcalde de Aibonito. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la campaña de 1980 fue probablemente la campaña más difícil y complicada de Rafael Hernández Colón en su historia. Él corrió campañas para la gobernación en 72, 76, 80, 84 y 88. De las cinco campañas, esa fue la más complicada, porque, como mencioné anteriormente, en el 76 el Partido Nuevo Progresista había arrasado y había conseguido la victoria más contundente en su historia contra el Partido Popular, porque ya que el Partido Popular se quedó con apenas Mayagüez como el único municipio grande, y el municipio más cercano era el de Dorado, más cercano a San Juan. Ahora, hablamos de cómo las distintas elementos en la campaña y cómo él logró, con la ayuda de una serie de personajes, Leo González fue uno de ellos, Federico Hernández Denton, Mauricio, que fue la persona que inventó lo que después se conoció como la tumba coco, que fue en un truck poner una unidad de sonido gigantesca, y eso fue bien bien creativo, y todo había que hacerlo así creativo porque no habían fondos, y en esa campaña, como mencionamos, se perdió por apenas 3.000 votos. Ahora, Leo, me gustaría que compartieras con nuestros radioescuchas una teoría que se ha hablado, de por qué Hernández Colón perdió por 3.000 votos y cómo esto pudo haberse cambiado si no se hubiera llevado unos aspectos de la campaña de una forma un poquito inusual.
Pues yo estoy convencido de que la campaña de 1980 hubo un elemento bien importante, es la participación de la policía en las elecciones, la política. Y cuando el periodo ese de 77 al 80, que el gobernador Barceló, Romero Barceló, es gobernador, ahí no, a pesar de que cuando don Luis Ferrey vino, ahí se activó la policía para participar en la actividad política. Pero en 1960 se produjo un evento que era que el gobernador y su gente convencieron, porque dominaban el proceso, que los policías votaran en los cuarteles, los propios cuarteles donde trabajaban, porque así no se distanciaban del trabajo que ellos tenían que hacer, no se cerraba un colegio, y entonces podían estar en el propio colegio, que es el sitio donde le corresponde, y votaron en los propios cuarteles de la policía. ¿Quién supervisaba ese proceso? El que está a cargo, que en los pueblos como el mío, en los pueblos era un teniente o un capitán. En el caso nuestro, en el otro, era un teniente. Y a pesar de que había algunas oficinas en los cuarteles, me dicen a mí los policías y algunos que estaban allí presentes, que este capitán, que generalmente, o este líder, este oficial de la policía, que generalmente se convirtieron, hubo una invasión bien fuerte y ascenso a la gente del PNP, a las posiciones de liderato en la policía, eran los que dirigían el proceso. Y entonces ya estaba, en el caso de nosotros, el teniente de policía, se le toca votar a Ángel Collado, venga acá, vote ahí. Y Ángel Collado cogía la papeleta y se dirigía a la oficina, no, ¿por dónde tú vas? A votar ella. No, hombre, no vota aquí entre nosotros, estamos en familia. Vota o tienes miedo. Que sepan, vota ahí, va a haber abierta. Y muchos votaron, pero si tú estabas en una situación tan fuerte que había una atmósfera política de partidismo, de política partidista en la policía, pues ya tú sabías que si tú abiertamente votabas en contra del PNP, ya tú sabías que te puedes tener consecuencias. Y algunos de ellos, por su presión, votaron por el PNP, pero votaron por el PNP porque se vieron obligados por la situación. Si votar frente a mi jefe abiertamente, uno de ellos, muchos de ellos, votaron obligados por las circunstancias con el PNP. Y cuando tú comparas los resultados electorales, ese de 1980, ese voto adelantado de la policía es parecido a la diferencia de los 3.000 y pico votos que estamos hablando. esa fue la diferencia de ese votante de la policía. 2,000 y pico fue la diferencia entre el PNP, la policía y el Partido Popular. Y ese fue el resultado. Yo estoy convencido que nosotros antes de las elecciones ya estamos en una situación bien difícil.
Tenemos que ver también que la policía en este momento estaba bastante activada políticamente. Estamos hablando que esto es apenas meses después de los asesinatos de los dos muchachos en el Cerro Maravilla, y había toda una efervescencia en contra del independentismo, de toda la cuestión liberal. Hernández Colón había sido víctima de una campaña de difamación en los medios, de que si él estaba respaldado por Fidel Castro y que se había reunido en la embajada de Cuba en los Estados, en las Naciones Unidas, y que difamaron y crearon una imagen de que Hernández Colón era un comunista, que era totalmente falso. O sea, que en ese ambiente tú te podrás imaginar un policía votando abiertamente. Era obvio que iba a votar a favor de del Partido Nuevo Progresista.
Y especialmente si era un policía que llevaba poco tiempo en la policía, pues tenía el temor de que ese voto en contra del Partido Nuevo Progresista tuviera consecuencias en contra de él. Así que te podrás imaginar.
Leo, ¿y qué sucede con la campaña con Rafael Hernández Colón después del 1980? Que obviamente prevalece Carlos Romero Barceló por 3,000 votos. Y Hernández Colón pues se queda en esos 4 años sin ninguna posición o cargo público. Él asume luego la presidencia del Partido Popular, ¿correcto?
Casi inmediatamente, sí. Ese mismo año que salimos de las elecciones, en una actividad, yo me parece que fue en Barranquita, el día de Muñoz Rivera en Barranquita, cuando concluyó la actividad, que esto es el que dijo el discurso, llegó don Miguel Hernández de Agosto y dijo: aquí ahora le entrego la presidencia del Partido Popular. Yo no sé si eso estaba ya negociado, posiblemente, pero ahí ya cuando pasaron las elecciones, que yo no sé si tú recuerdas, que posiblemente tú eres responsable de planificar ese acto. Cuando termina las elecciones, él reúne todo el equipo de campaña y dice: bueno, ganamos, porque nosotros recuperamos casi todos los pueblos de Puerto Rico, recuperamos el Senado y la Cámara, es decir, que ganamos a todos menos esa diferencia, pequeña diferencia de la gobernación. Es decir, que él salió victorioso y salió fortalecido y salió enmarcado, investido de un gran líder, desde abajo, con pocos recursos, salió como el ave fénix, surgió de la ceniza. Y eso fue importante. Ya él es una persona tan inteligente. En ese momento, cuando hizo la transición, ya tenía las cosas clarificadas, lo que iba a hacer. Por ejemplo, cuando Hernández Agosto entrega la presidencia, que ya estábamos ya en el 81, y yo estaba trabajando en construcción, y me di cuenta: ¿cómo está? ¿Y cómo está? Me dice: ¿para dónde vas? Pues voy a acompañar al alcalde, pues a hacer unos proyectos que hay por ahí, alcalde de Naranjito, Cheo Rivera, que tiene algo allí en un sitio. Me dice: pues yo voy para allá, nos vemos allá. Entonces se fue para allá, se cerró y se fue todo el mundo para allá. Y entonces, pero en un momento me llamó y me dijo: esto del juego no se ha terminado, hay mucho trabajo que hacer y tenemos que, las mismas personas que hemos llevado hasta aquí, queremos que continuemos, tenemos que estar solidarios. Entonces, y yo quiero que tú, me gustó donde estaba, yo estaba trabajando en construcción, y después se acaba la construcción, te vienes conmigo, yo quiero que tú seas el secretario general del Partido Popular. Y yo no estaba muy inclinado a seguir en la política, y le digo: pero puedo pensarlo. Me dijo: no, señor secretario. Y me dijo, y entonces ahí fuimos a la actividad, y dijo: nos vemos mañana en Pele. Y ahí fue, me designó secretario. Pero ya ahí, cuando hablamos de eso, de cuando me metió secretario, ya él tenía un plan. Por ejemplo, qué era lo que íbamos a hacer.
Y en realidad, Leo, el secretario general del partido era él.
Pero fíjate,
tú eras su mano derecha en eso, porque él se metía en todo.
Sí, pero en este caso, él usó una estrategia que se creía que yo no me di cuenta, y era darme poder. Porque yo sabía por qué lo hacía. En la medida que tú cojas poder, las controversias que había de tú son finales y no me rebotan a mí. Y él no me lo dijo, pues yo me di cuenta, eso me dio poder. De todas las cosas que me hago, tienen que hablar por lo de colegio. Entonces eso me dio poder, que yo tomé, yo corría el partido y tomaba decisiones, y él obviamente me respaldaba, y eso con una sola excepción. Todo lo demás yo lo resolvía, y nadie podía ir sobre mí allá, porque si no se me llevan a Belén, se llena esto de cosas. No, tú tienes que resolver. Tú eres el secretario general, y los secretarios generales de cualquier organización, las Naciones Unidas, son los las Naciones Unidas, son los secretarios, son los que ordenan y administran y trabajan y le dan dirección a él. Pero obviamente todo eso se discutía, y ahí fue que salió la estrategia de que rescatar la zona urbana que tú mencionas: San Juan, Bayamón, Carolina, Arecibo y Ponce. Se llama el programa de los quintos, y ahí trabajamos esos pueblos especialmente para rescatarlos de los quintos. De hecho, ese año en que Celeste fue la candidata, los rescatamos todos menos San Juan. Y no rescatamos a Ponce porque teníamos un gran candidato allí y perdimos por pocos votos, pero hubo una candidatura independiente que nos quitó la diferencia para ganar de pocos votos. Pero además ganamos Arecibo, ganamos Carolina, ganamos eran todos Arecibo, Ponce casi lo ganamos, Carolina,
Caguas,
rescatamos a Caguas, y Guaynabo y Bayamón y Samán, obviamente no lo ganamos, pero servimos un montón de votos. Entonces ahí es que se inventa la cosa y convence a todo el mundo de que había que separar la candidatura de alcalde con la del gobernador, porque decía: yo miro las elecciones, yo saco muchos votos ahí, pero cuando vengo a esos pueblos, los votos son íntegros para otros. Así que, por más mejor candidato que tú seas, pero como hay una fortaleza de otro partido, pues votan por íntegro. Entonces separó la candidatura.
¿En el 84 fue que estaba separado?
Y era el 84, sí. Desarrollaron una estrategia de que la estructura del partido que fuéramos a reorganizar tenía que desarrollarle una estrategia para desarrollar que fueran fieles a la institución y no a los candidatos. Porque tenían un problema de que el liderato local, especialmente cuando los alcaldes se apoderaban. Entonces nosotros desarrollamos una estrategia para que íbamos a los pueblos a organizar el partido, y lo que organizamos éramos nosotros, y eso levantó un liderato fiel a la institución. Y así es que las decisiones que se tomaban allá eran decisiones que las respaldaba en la estructura que teníamos, la organizamos nosotros. Por decirte un ejemplo, nada más, en San Juan había como ciento y pico de comités de barrio. Yo organicé 282 barrios, y ahí fue una venta, un montón de votos para Rafael, para una cosa extraordinaria. Pero lo que pasa es que el PNP no cambiaba por la candidatura, pero ahí como se cambió, pues los que votaron por el alcalde votaron, pero dejaron el voto al Hernández Colón. Y esa fue una estrategia que se desarrolló. Sabio.
En el 1984 es que Victoria Muñoz corre para la alcaldía de San Juan. Entonces en el 88 corre Héctor Luis Acevedo, que gana en el 88 y gana en el 92, y luego Héctor Luis corre contra Pedro Rosselló en el 96 para la gobernación. Ahora, Leo, en este periodo del 80 al 84, ¿qué tú recuerdas en términos de tu gestión como secretario general del partido y lo que estaba Rafael organizando su campaña para el 84, que fue una campaña exitosa, y ya él tenía los recursos, o sea, era mucho más fácil la campaña del 84 sí. que la del 80, la del 80. Aparte de que el Partido Nuevo Progresista tuvo una división, porque el candidato que era el candidato idóneo para el Partido Nuevo Progresista era Hernán Padilla, que era el alcalde de San Juan, y Romero no permitió que él fuera el candidato. Quiero mencionar que las encuestas del Partido Popular, las de Peter Hart, reflejaban que si Hernán Padilla hubiera sido el candidato del Partido Nuevo, no había nada que buscar. Era una victoria contundente del Partido Nuevo. Todas las encuestas lo reflejaban. Pero obviamente era Romero que estaba debilitado, por no solamente porque la situación del 80, que acabó ganando por 3.000 votos cuestionables, sino que las vistas del Cerro Maravilla habían sido devastadoras para él. Así que era muy improbable que ganara Romero. Ahora, Rafael tenía ya una estructura, tenía el Senado bajo control. Quiero también mencionar que en el 1980 un evento que fue importante en la campaña y que afectó la campaña positivamente para Hernández Colón fue la muerte de Luis Muñoz Marín, porque eso galvanizó una cantidad de afecto hacia el Partido Popular. Yo recuerdo que doña Inés, la viuda de Muñoz, hizo campaña, ella sacó el eslogan Sin Miedo. Y la verdad que había una magia en esa campaña, sí. que aunque el Partido Popular venía de atrás, había algo que indicaba que había algo subterráneo que no se podía medir en las encuestas. Ahora, en este periodo del 80 y 84, que tú eras secretario general del partido, Leo, ¿qué anécdotas te acuerdas en términos de las campañas políticas y Rafael y lo que hacía Rafael? Aparte de las avanzadas que él hacía y las visitas, que recuerdo se transmitían por televisión los eventos que pasaban en el fin de semana.
¿Hacían ustedes?
No recuerdo el eslogan que había, pero había un eslogan que comunicaba esas visitas a la isla, que era como una ruta, no sé si era la ruta de la victoria.
La ruta de la esperanza.
Era esa.
La de la esperanza, que fue, hay que visitamos y nos quedamos en los pueblos. Esa es la ruta de la esperanza. De la esperanza. Pero él ya tenía ya eso ya en su mente. Por ejemplo, mejora la estructura. Yo estaba a cargo de mejorar la estructura y después creé una estructura. Para decirte un ejemplo nada más, antes tú decías el comité de barrio, y el comité de barrio era toda la zona residencial que hubiese en determinado lugar, o el barrio tradicional. Y entonces cuando llegamos ahora, cuando llegamos al 85, en el 81, entonces él me dijo, hay que hacer levantar estructura, y yo le convencí para que la estructura estaba basada, la elaboración de la estructura estaba basada en la coincidencia social. Yo le decía que si en este barrio, este se llama Barrio La Sierra, y este Barrio de La Sierra tuviera aquí un sector, que es el barrio como tal, la comunidad, y se construye comunidad, pero que ahí hicieron unos condominios, y ahí hicieron un residencial público, y ahí una organización de clase media, no había manera que te hiciera un solo comité. Entonces rompimos esa estructura, y en el pueblo como tal había una estructura de comité de barrio, en el residencial era un comité de barrio, en la organización comité de barrio en esos sectores. Es decir, que fortalecimos una estructura que fuera más representativa. Esa era la estrategia. Y así, segundo asunto es que la estructura debía responder a la institución. Tercero, que hubiese representación de todos los niveles del partido, de toda la institución. Que el joven y la mujer y el agricultor estuviera representado desde abajo, desde la raíz hasta abajo estuviera representado. Y por eso en los comités de barrio teníamos todos los presidentes, vicepresidentes, secretarios, pero estaba representante de la juventud, detrás de la mujer. Y eso le dio una identidad importante y ya se iba uniendo. Y esa estructura política no existió por muchos años, desde el tiempo de Doña Feriza y Muñoz quizá, pero era menos fácil, ¿no? Y entonces lo segundo importante fue la la educación en nuestro electorado. Y ahí fue que constituyó el grupo de trabajo que dio a aquel hombre que era educador, y entonces comenzó a tomar grupos de la sociedad en todo Puerto Rico, lo adiestraba. Yo no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, el Autismo, Evaristo Autismo. Se dedicó a esa tarea, se dedicó a la tarea de preparar a toda nuestra gente, especialmente de la estructura política, con los conocimientos necesarios para defender lo que nosotros postulábamos, porque eso era una academia, se quedaba en los sitios un fin de semana, igual que yo hacía con la juventud, que lo llevaba a seminarios a tal sitio, nos quedábamos ahí 3 días, yo me quedaba con ellos, y le íbamos a Severo, a Miguel, a Rafael, y daba capacitación, y estábamos un ejército capacitado. Pues estaba ese de se llama INSET, Instituto de Capacitación. INSET se llamaba INSET. Y
ahí estaba Paquito O'Neill también.
Paco O'Neill también participaba, era uno de los conferenciantes.
Que era psicólogo.
Psicólogo.
Murió hace unos años.
Paco era una ficha valiosa ahí.
Y yo recuerdo que Paco mencionaba que uno de los objetivos era identificar líderes jóvenes para el futuro. Sí. Y de hecho muchos de los líderes que luego fueron líderes se identificaron en ese proceso.
Sí, bueno, de ahí salieron, de ahí salieron muchos de ellos. Y entonces la otra estructura bien importante, la estructura de organización del partido, estaba la capacitación de nuestra gente y estaba la constitución económica. Y ahí levantó toda una estrategia económica, incluyendo que yo le encomiendo a Miguel Hernández de Agosto, aquel que se unían con aquella muchacha, ¿cómo se llamaba ella? Que era de Ponce, Casanova.
María Casanova,
y ella organizaba una serie de personas que tuvieron algunos recursos en los pueblos, y hace un grupo de personas, y ahí iba Miguel Hernández de Agosto a transmitir las aspiraciones que tenía el Partido Popular, lo que estábamos haciendo, lo que queríamos y los compromisos que había programáticos para eso. Y ahí me levantaron un montón de dinero, y además de toda la actividad que se hacía. Entonces tenía el que levantó aquel proyecto que cuando íbamos a los pueblos, a las reuniones que hacíamos esas, que necesitábamos con dinero, reuníamos, entregábamos una tarjetita para que la llenaran, para colaborar con el partido. Y a todos los pueblos que nos traen. Y eso se convirtió en un ingreso espectacular para nosotros. Quien cogía todos los gastos operacionales era ese programa. Y ya va para más, porque habían cientos de personas que se matricularon.
En el programa de hoy hemos discutido las campañas políticas de Rafael Hernández Colón de 1980 y la de 1984. Hemos tenido como invitado a Leo González, quien fue alcalde de Aibonito de 1973 a 1976, cuando era uno de los jóvenes líderes, junto a Rafael Hernández Colón, que era presidente del Senado y que corre para gobernador por primera vez. Vemos también que Leo González fue uno de los protagonistas claves de la campaña de 1980 y luego en 1984 como secretario general del Partido Popular. Y fue una campaña, la de 1980, una bien complicada, bien cuesta arriba, y solamente con una disciplina férrea como la que tenía Rafael Hernández Colón y una perseverancia que nunca se daba por vencido, se pudo lograr lo que el Partido Popular logró en esa campaña de 1980. Muchas gracias, Leo.
Gracias a ti por la oportunidad y saludos a todos los amigos que radio escucha este programa.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.